Vamos a charlar con la gente del Spliff. Allí está Julio Cárdenas del otro día. Julio, ¿cómo le va? Buen día, Marcos Gallardo. Saluda para Radio Nacional.
Hola, Marco, buen día. Se te escucha muy bajo.
¿Se me escucha muy bajito? A ver, ahí corregimos todas las cuestiones técnicas. Ahora, ¿cómo me escuchás?
Ahí un poquito mejor.
Un poquito mejor. Es que me subí y me paré en la silla. Ahora estoy más alto, Julio. Queríamos preguntarte con un poquito de humor también, porque la verdad es que nos enoja un poco cuando las cosas no funcionan, ¿viste? Y cuando no dependen de uno y no puede arreglarlo, ¡ay, ay, ay! ¡Qué problemita! Pero dejamos la telefonía celular por un ratito, volvemos al viejo y querido teléfono de línea para que nos cuentes un poco a la audiencia de qué trató esta reunión en la que el Spliff estuvo con otras instituciones intervinientes en el plan de contingencia para el Amprale.
Sí, mira, buenos días. Nosotros, y te voy a hacer una introducción y después te voy a pasar con Jorge Cuevas, que está más metido en el tema de la línea, en el de Amprale. Pero nosotros el jueves pasado hicimos una, antes de la reunión, una recorrida en la camioneta, a ver hasta dónde, en caso de emergencia, ojalá que no tengamos que entrar, hasta las Horquetas. Bueno, mucha cantidad de gente recorriendo algunos campings, hablando con la gente de ahí del cajón, todo, se pusieron cartelería. En caso de tener, pero bueno, como te digo, mucha la cantidad de gente, está todo seco, así que bueno, nosotros implementamos una recorrida y entramos con la camioneta para ver en un caso hasta dónde podemos entrar, ¿no?
Uh-huh. Y en este caso, ¿qué, hasta dónde se puede llegar con vehículo?
Nosotros ingresamos hasta las Horquetas, bueno, se puede ingresar a Casa de Campo, hasta los Laguitos, pero era la mayor cantidad de gente está entre lo de Huarton y el Cajón del Azul. Uh-huh. Es la recorrida diaria que hace la gente.
Bien. Luego, los otros refugios, si bien reciben una buena cantidad de turistas, pero no es tanta la magnitud, ¿verdad?
Sí, como decís vos, nos han dicho que no es tanta la cantidad, entonces... pero bueno, antes de este plan hemos probado la comunicación, que es lo fundamental, que con los refugieros, y algunas cartelerías que puso en el split para algunas áreas seguras en caso de alguna emergencia.
Uh-huh. Julio, te hago una consulta. ¿Los refugios de toda esa área cuentan con equipamiento para una eventual respuesta rápida?
No, cuentan con un con la comunicación, que es lo más importante, con nuestra central o con cualquier, ya sea con bombero o con algo, pero bueno, nosotros tenemos un... Por suerte contamos con el helicóptero ahora y una brigada helitransportada, y en caso de emergencia es la primera respuesta que estaríamos dando.
Ajá. ¿Y en ese valle podría operar o puede operar tranquilamente un helicóptero? ¿Tienen lugares definidos donde pudieran aterrizar?
Sí, hay algunos lugares, algunos helipuntos que se han marcado. Uh-huh. Trabajo desde el split durante el invierno y se están terminando ahora, así que hay algunos lugares donde se pueden bajar en caso de emergencia, dejarla una cuadrilla helitransportada y empezar a operar. Y sobre todo, la cantidad de gente que hay sería muy, muy difícil poder trabajar en el lugar.
¿Qué opinan desde las, digo, no opiniones personales, ¿no? Pero desde las instituciones, el hecho de que haya un aforo de 1,000 personas por día, ¿esto dificulta la tarea de los combatientes o de las personas que vayan a atender emergencias?
Sí, en un caso de incendio nosotros se complicaría mucho el combate, ya que tenemos un solo camino de entrada para entrar con un vehículo, y lo único que entraría sería un cuatriciclo y, como te digo, una camioneta. Tardamos casi 5 horas hasta las Horquetas. Sería un combate muy difícil, aparte de toda la gente que hay, ¿no? Creo que nos abocaríamos más con las instituciones a llevar la gente a las carteles esto de área segura que pusimos, porque sería, está todo seco, mucha la cantidad de gente, así que sería muy dificultoso.
Uh-huh. Julio, ¿y qué otras instituciones, además del Spliff, intervienen en este plan de contingencia y en estos trabajos de estudio a campo que ustedes hacen?
Mira, en ese caso te voy a dejar con Jorge Cuevas, que él está más al tanto del plan de contingencia con las otras instituciones, de cual también tuvo una reunión, así que te voy a dejar con él.
Vamos con él entonces. Gracias, Julio. Un abrazo grande para vos y tu equipo.
Hola, buen día.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Marcos te saluda para Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Bien, si no fuésemos profesionales estaríamos asustados, digamos, pero vamos a hacer las cosas como se deben y con la realidad, ¿no? De que son, como dice Julio, las comunicaciones lo fundamental en una marea humana que está entrando a un lugar complejo, ¿no?
Nos llama poderosamente la atención la cantidad de gente que viene y cómo esto choca con algunas cuestiones como el turismo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que toda vez que hablamos de esto hay gente del sector turístico que se enoja y dice, no, están tirando tierra. Y en realidad uno está buscando que la cosa sea segura, ¿no? Le preguntaba recién justamente a Julio, ¿las instituciones están de acuerdo con que entren 1,000 personas por día y que esto es un coto de máxima que han puesto? ¿O hay un número ideal que ustedes manejen que debería ser?
Mirá, en realidad sí, es una prueba piloto que hace la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de ese número de 1,000. Que figura para el AMPRAL en general, pero uno toma como consideración de que es el troncal. Como te dice Julio, el grueso está entre Confluencia y el Cajón del Azul Retamal.
Sí, claro, eso parece una autopista de humanos.
Claro, que también salen otros circuitos hacia Natación o el Dedo Gordo también desde Confluencia. Entonces es un número, que es un número estimado como prueba piloto, pero ya te digo, o sea, la respuesta de las instituciones debe ser coordinada, como intentamos aglutinar a todas las instituciones, pero por supuesto, teniendo menos gente en el área es más un poco más sencillo desagotar o encauzar la gente hacia o puntos de evacuación, ¿no?
Bien, así que una de las medidas que han tomado allí para trabajar es esto de elaborar puntos de evacuación o puntos seguros, que son áreas que están despejadas de vegetación, imagino, ¿no? Y con cartelería indicativa.
Mirá, Marcos, el ambiente para un área segura uno se imagina una pampa, un lugar con pasto corto, idílicamente como un área totalmente despejada. Pero sabemos que el marco geográfico de lo que es todo el río Azul y toda la secuencia de montañas, a buscar los lugares medianamente aptos, que son la costa del río, las playas, lugares donde más o menos uno se puede manejar como un área segura, no lo ideal, pero sí acompañado de una cartelería en terreno y con la comunicación a los refugios, a las cabalgatas, las personas que están trabajando, la gente de ambiente fundamentalmente, los guardias ambientales, donde ese cartel que dice área segura es el punto exacto en el cual uno envía al recorredor para que junte a la gente en caso de un incendio en base a la progresión que tenga. O sea, un área segura, idílica, idealmente es algo mucho más abierto, pero no tenemos esa situación geográficamente. Entonces, se han buscado 3 áreas seguras en el trayecto Confluencia-Wharton, Confluencia-Horqueta, en la cual queda un cartel. El cartel es la base de decir, para gente que no conoce la parte geográfica, cuando vean un cartel con esta señalización, es el punto donde se deberían mantener en caso de un incendio, ¿no?
Muy bien. Preguntamos desde aquí también si este equipo del SPLIF que está abocado al plan de contingencia tienen trabajo articulado o vínculo o comunicación constante con las 6 personas que cumplen tareas allí como guardas ambientales en AMPRALE.
Sí, recién venimos de ahí, justamente están saturados, por supuesto, que es un número ínfimo, no, por supuesto que no alcanza para cubrir las guardias y demás. Pero en definitiva lo que tiene es que le ponen todo lo que pueden a una situación de, como te digo, una marea humana donde entra gente continuamente con un criterio de... Hay un apoyo importante de gente voluntaria de la Brigada Forestal de Mallín también, que está trabajando en información. El explico que lo que trabaja es en coordinar con otras instituciones, que fundamentalmente es la Protección Civil. La Protección Civil es la que coordina y los recursos, digamos, de tránsito, policía, gendarmería, la gente de la brigada de la Comisión de Auxilio Comarcal, la gente justamente de Ambiente, la gente de la Brigada Forestal, alguna serie de instituciones, bomberos, por supuesto, que trabajan todos en el sentido de... son 2 etapas grandes. La etapa de donde entran vehículos, digamos, que sería el tránsito, el camino Costa del Azul, la zona del circuito de Mallín que está asfaltado, ese es un tema. Y el tema de Confluencia para adentro es otro, como te dice Julio, no, prácticamente no hay acceso vehicular. O sea, el vehicular es tan lento que a veces ni conviene. O sea, con un cuatriciclo también se puede avanzar, pero siempre la comunicación es lo fundamental y la coordinación entre instituciones, ¿no?
Bien, y en este sentido, ¿cuáles son las instituciones con las que ustedes están trabajando continuamente en este plan?
Protección Civil junta, digamos, la parte de, tiene los contactos con municipio, con la gente de tránsito, con la gente de policía, la patrulla montaña, la gente de gendarmería con la patrulla montaña, la gente de bomberos, y fundamentalmente nosotros con la parte de ambiente, que son los que están en terreno, prácticamente continuamente en terreno, ¿no? Uh-huh. Con la colaboración de gente que está dispuesta a colaborar de manera organizada, como la patrulla de la gente de la Comisión de Auxilio, que es gente muy avezada en montaña, que al momento de detectar un foco, uno puede elegir a quien esté cerca como para avanzar a llevar gente hacia los puntos seguros, ¿no?
Hago una pregunta que a mí se me escapa en este momento y no sé si contabilizo, seguro que de algo se me va a escapar. ¿Cuántos son los refugios de montaña que hay en esa área específicamente?
Vamos a tomar lo que sería desde el Motoco hasta los Laguitos. Son 15 refugios de montaña, incluso digamos que son distribuidos en 7 circuitos, que sería el Motoco, el Lindo, Hielo Azul Natación, el Troncal, el Dedo Gordo, el Encanto y los Laguitos. Dentro de esos 7 circuitos están los 15 refugios de montaña que conforman la red de refugios más extensa de Sudamérica, y en la cual uno siempre se encuentra con la sorpresa de que aparece cada vez más promoción y gente, y bueno, por supuesto que uno se encuentra con situaciones de decir dónde está el límite, ¿no? Está todo bien con el tema de las temporadas y todo lo demás, y hay mucho compromiso de los refugios, por supuesto. Los refugieros tienen su compromiso, las comunicaciones, al margen de atender a la gente, saben disponer otra gente que justamente oriente y comunique qué estaría pasando en caso de un incendio, pero te digo que son situaciones saturadas, ¿no? Saturadas, uh-huh. En las cuales coincide la época de mayor peligro de incendio con el mayor riesgo de incendio. Justamente meter gente en los lugares más complejos y en los lugares donde el acceso es complicadísimo.
Claro.
De todas maneras, yo te digo, no es para entrar en un pánico ni nada, sino tienes un plan de contingencia que lleve a que la gente que está transitando entre picadas sepa qué hacer en caso de una situación en la cual el humo, un incendio o lo que sea puede llegar a entrar en pánico la gente, ¿no?
Claro, pero totalmente.
O sea, la parte está, la parte, los refugios, las comunicaciones, las instituciones que están trabajando como para que colaborar en caso de una emergencia, y el apoyo de la brigada helitransportada, que es fundamental. O sea, un helicóptero en 10 minutos te lleva lo que nos tardó 3 horas en llegar a un helipunto en pleno Amprale.
Así que para cubrir esta red de 15 refugios que están dentro del Amprale, hay solamente 6 guardas ambientales.
Yo te diría que eso por ahí, el número exacto te lo daría la gente de ambiente, pero son entre 6 y 7 personas, sí, guardias ambientales que están a pleno trabajando en saturado, digamos, en cubrir horarios, en todo lo demás. Uh-huh. Pero bueno, nos excede el tema ese de lo que sí vemos claramente escaso el número. Han puesto recursos, como por ejemplo han llegado 2 cuatriciclos, que uno de los cuales lo tenemos acá en el Split como apoyo de elementos de recorrida. Los muchachos, la gente de ambiente tiene las comunicaciones, tiene base. En este momento la gente del Split está llevando la casilla de control, la está moviendo de un punto a otro, justamente de Doña Rosa a Confluencia. Pero te digo, si no se trabaja interinstitucionalmente, no, las cosas no funcionan, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el estado de los caminos de acceso? Por ejemplo, esa bajada enorme que hay desde Wharton hasta la confluencia misma ahí abajo.
Son caminos muy complejos que los vecinos han trabajado durante la primavera tratando de acomodar un doble paso precario para que justamente vehículos, porque en realidad no está abierto al tránsito libre, sino solo servicios o emergencias, ¿no? Uh-huh. Pobladores que vivan.
Claro.
Pero esos caminos, los vecinos han trabajado muchísimo en el tema de mejorar, hacer unos doble pasos improvisados. Es un camino complejo en el tema de justamente lo angosto y pendiente. No está bueno para nada el camino, por supuesto, porque es un camino de tránsito entre una ruta provincial y un y un lugar de acceso también provincial como el área protegida. Necesita claramente un mejoramiento a nivel que no tenemos, ¿no? Como maquinaria y demás. Se te complica con una cabalgata que entra y ya te 8 caballos te taparon todo la salida, la entrada. Nosotros mañana, en esta semana, justamente está entrando una máquina a hacer un reservorio de agua que tenía que haber estado hace un tiempo, pero no, recién estuvo disponible la máquina ahora, como para mejorar en la primera bajada un reservorio de agua importante, con material que a través del SPLIF y los vecinos. Pero bueno, de todas maneras es un camino, como te digo, no es un camino complejo, en la cual la doble mano no existe y hay que tener paciencia para bajar. En caso de un incendio, solamente lo que vale acá es la comunicación y la coordinación, justamente en cortar el acceso y hacer un trabajo coordinado, ¿no?, con comunicación.
Por último, quiero preguntarte si en este trabajo interinstitucional que ustedes han hecho, encuentran que les falta recurso humano.
El recurso humano siempre es finito, pero más que nada vemos que nos falta todavía una vuelta de rosca más importante con el tema de la concientización a través de las protecciones civiles, que son en realidad las que aglutinan todo el trabajo de los recursos, tanto de personas como recursos de materiales. Yo te diría que son situaciones en las cuales siempre hace falta gente, pero más que nada es la coordinación de los recursos, ¿no? La coordinación que te lleve y que de hecho se está haciendo. Nosotros nos dedicamos a la parte de incendio, justamente con la idea de que es la mayor amenaza que tranquilamente puede acarrear peligros gravísimos, ¿no?
Claro, claro, correcto.
Pero bueno, buscamos eso. Nosotros solo no podemos y por supuesto es lo que integramos a la gente, a los pobladores, los refugieros, los guardias ambientales y, como te contaba, policía, gendarmería, tránsito, hospital, bomberos, las comisiones de auxilio. Todo tiene que tener una coordinación que en este caso claramente pasa por las protecciones civiles, ¿no? Uh-huh.
Claro, está bien. O sea, el tema de la coordinación y de la comunicación ya nos queda más que claro. Lo que queremos terminar de responder por ahí es: realmente falta gente, porque si tenemos 15 refugios, tenemos una extensión de kilómetros que, no sé, me gustaría calcularla en algún momento, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de camino de montaña tiene el Amprale? Y solamente 6 guardas ambientales para toda esta área, y sabemos que está el SPLIF, está policía, está bomberos, está la patrulla de montaña, hay grupos de vecinos, pero en la gran mayoría de los casos, la gente que labura y le pone el hombro todo el año, no es gente que esté contratada o que labure de eso específicamente, sino que se apela más que nada a la buena voluntad.
Seguro, o sea, seguro que falta personal. O sea, para hacer un buen control implicaría tener por lo menos 12 horas de control, desde las 8 a 20 horas, y para que no suba nadie después de las 4 de la tarde o de las 5, que claramente las personas de ambiente todavía no lo pueden lograr por una cuestión de falta de personal. Eso es muy claro, la falta de gente, ¿no?
Está más que claro.
De todas maneras, la conciencia de la gente, lo dejamos muchas veces a... hay mucha gente con criterio, ¿no? Pero de todas maneras, falta más,
claro,
más control y más... yo creo que desde la base, la oficina de montaña, tanto de municipio o provincia, han dado una vuelta de rosca importante con el tema del uso del fuego, que hay un decreto de emergencia ígnea que no se permite el fuego, solamente algún fogón comunitario en los refugios, alentar el tema de lo que sean los cartuchos de gas o los calentadores, todo lo que tiene que ver con la parte de fuego, pesa mucho en el sentido de la concientización, pero de todas maneras la presencia física que nosotros tratamos de aportarla también apoyando, hasta con una presencia desde que te vean ahí haciendo una guardia preventiva y demás, cosa que la podemos hacer en algún momento sí o en otro cuando, depende cómo esté el índice, lleva a que claramente falta más personal, ¿no?
Seguro que sí. Desde ya queremos agradecerles allí por responder el teléfono del Spliff y por contarle a la audiencia de Radio Nacional este trabajo interinstitucional que ustedes realizan y que, bueno, ojalá podamos obtener la misma respuesta también desde otras personas. Muchísimas gracias a toda la gente del Spliff y un abrazo grande para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, fundamentalmente el tema comunicacional es importante. O sea, con que la gente salga sabiendo, como están saliendo en este momento, en la base de picada, de que hay un cartel que te dice área segura, que en caso de un incendio que puede ocurrir, su lugar justamente más seguro va a ser ese, ya es, para nosotros es importantísimo. Pero que haya una correlación entre lo que es un plan y que haya algo escrito y que haya algo en terreno es fundamental. Uno puede decir, mira, donde haya un, vamos a poner un cartel, no, de hecho lo pusimos los carteles, y la idea es que los refugieros, los pobladores, la gente que anda con las cabalgatas, se van enterando cada vez más hasta llegar a que el poblador sepa de que se está metiendo, el visitante sepa que se está metiendo en un lugar y que tiene que saber qué hacer en caso de una emergencia.
Queda más que claro, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes, Marco.
Hasta luego.